La relación de pareja puede ser tan intensa que puede provocar conductas poco sanas para los involucrados, o puede convertirse en algo tan monótono y rutinario que te preguntas si vale la pena continuar juntos, pues todo parece indicar que murió el amor. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde se vuelve complicado distinguir. ¿Es amor? ¿Es obsesión? ¿Ya me harté? ¿Es costumbre? La relación de pareja es algo bien contrastante, porque al principio no hay otra persona más que él o ella en el universo. Hay gente que se aleja de amigos y parientes por estar con el ser amado. Y por el otro lado hay otras y otras que están al lado de una muy buena persona, en una hermosa relación, con mucha historia, muchas cosas que han construido juntos, pero ay, ya me aburrí, ¿no? Ya me quiero ir porque yo creo que es costumbre. Y la palabra costumbre se asimila a un rifle, ¿no? Esto va a matar mi relación. Y entonces hoy quiero hablar de estos dos contrastes. Primero, el amor debe de existir siempre en una relación de pareja. Definitivamente, sin amor, la cosa no aguanta las pruebas de la vida. Se necesita amar a alguien para incluso reducir sus defectos. No verlos, no estar ciegos, pero que podamos sentir que los podemos manejar, ¿no? Ahora hay de defectos y defectos. Si el defecto de este hombre es que me golpea, por Dios, nada que ponga en peligro mi integridad física vale la pena, por muy encantador que sea cuando no me está pegando, me explicó, lo enamorada que yo me sienta. Pero hablemos de relaciones normales, sin casos de violencia, sin casos de adicciones, sin casos de infidelidades, de la que estamos hechos la mayoría de las personas. Una buena medida para saber si estoy obsesionada es qué tanto equilibrio conservo en mi vida. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que ustedes estarán más preparados para tener una relación de pareja el día que no necesiten a nadie a su lado? Es decir, que si están solas, tienen una vida lo suficientemente satisfactoria porque tienen amigos. Yo conozco una persona, ¿no?, que es soltera y tiene una vida, lo que yo veo, bastante equilibrada, porque obviamente tiene trabajo para poder mantenerse, pero sale con tiene una vida social intensa con amigas, con amigos en grupos. Cuando tiene ganas de un plan más familiar, sale con familia. Incluso invitó en alguna temporada, cuando los sobrinos eran pequeños, a los sobrinos a eventos infantiles cuando ella quería ir a ver alguna película infantil o una obra de teatro infantil o nada más convivir con niños. Tenía la opción de adoptar a los hijos de sus familiares y entonces hacía deporte y trataba de mejorar como persona. Y entonces, cuando estás en ese momento en que contigo te basta, es la mejor oportunidad para tener a alguien, para conocer y tener a alguien. ¿Por qué? Porque estás tranquilo de quién eres, sabes que sobrevives sin la otra persona y por lo tanto te entregas en un verdadero y sincero amor con el conocimiento de que eres una persona entera. Cuando te aferras y mejor no veo a mi familia, no se vaya a enojar y entonces lo pierda. No, entonces no veo a mis amigos, no vaya a ser que se enoje ella y entonces la pierda. Y parezca que la ansiedad es lo que los mantiene juntos. Cuando estás dispuesto a aceptar, pues a lo mejor no humillaciones, pero sí cosas que te dejan un mal sabor de boca, te sientes medio indigno, te sientes medio humillado, te sientes mal dentro de una relación en donde debería de ser amor, pudiéramos pensar que estás un poco obsesionado, que estás poniendo otras cosas antes que tu bienestar, y eso no solo obviamente le hace daño a ti, sino también a la persona con la que estás. La relación misma es tan mal ejemplo, tan poco saludable, que no va a dejar finalmente, si llegaran ustedes a comprometerse y a formalizar su relación, nada bueno. porque se establecen hábitos desde el principio que son muy negativos. Ahora, por el otro lado, la costumbre. La costumbre es parte de cualquier relación interpersonal, la de todos, amigos, compañeros de trabajo, etc. La costumbre es la familiaridad y la familiaridad es agradable, es lo que conocemos, es lo nuestro. Ahora, la monotonía, el aburrimiento, es algo que hay que prevenir y no es culpa del otro. Es que yo he hecho de mi vida, yo he hecho de mi relación, algo que no me está gustando. ¿Qué tengo que hacer yo para meterle diversión, para meterle variedad, para meterle algo de distinto a lo que nos está pasando, pero sin menospreciar todo el camino andado que verdaderamente hace que esta relación sea algo único, solo de él y yo, solo de ella y yo para el caso de los señores, ¿no? Entonces, a ponerse a trabajar, tanto analizar la calidad de mi relación, si estoy medio obsesionado y tengo que frenarle a este noviazgo tan intenso, o si estoy en una relación más estable, más permanente, comprometida y la palabra costumbre se ha vuelto un sinónimo de malestar. Poner en acción para que esto se venza y podamos todos, las familias y demás, aguantar una vida, a ver si lo podemos soportar, una vida de alegría, de cariño, de cercanía, de apoyo, de la vida, del destino que queríamos para nosotros. Feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la furia contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
El día de hoy vamos a empezar con Karina, que nos dice: llevo ya 1 año y 4 meses con mi novio. Me gustaría decir que he llevado un noviazgo normal con él, pero siento que no ha sido así. Cuando lo conocí a él, iban a operar nuevamente a su madre por cáncer. Eso es. Durante todo ese periodo lo apoyé y traté de darle fuerzas y ánimo. Luego vino la quimioterapia. Cuando estaba saliendo de eso y los resultados de los exámenes arrojaban que ya no tenía cáncer, su hermano falleció. En ese momento toda la familia decayó y ahí estuve yo apoyándolo una vez más. Todo eso fue el año pasado. A fines de enero decidimos irnos a vivir juntos y empezamos a ver departamentos. Pero con lo que pasó con el hermano, a su madre le volvió el cáncer y ya no puede recibir otra quimioterapia. De eso ya han pasado 1 par de meses. Nosotros ya habíamos hablado de formalizar la relación. Bueno, yo se lo planteé. Le pedí en muchas ocasiones matrimonio. Él aceptaba, pero no tocaba el tema, como para fijar fecha ni nada de eso. Volví a tocar el tema y le pedí que acotara ya, que dijera fecha. Me dijo que fuese el próximo año, el segundo semestre. Su mamá está mal y yo le propuse que adelantáramos los planes. Él dice que sería apresurado, lo que me dolió mucho porque ya yo lo hacía por él, por su mamá, porque sé que para él sería triste no contar con su mamá en un hecho tan importante. Solo pido una orientación. Él me dice que me ama, que quiere casarse conmigo y formar familia. Yo también quiero lo mismo, pero yo me manejo con certezas porque las palabras se las lleva el viento. Gracias. Mira, Karina, es muy bueno manejarse con certezas, por supuesto, pero tenemos que aceptar que la vida, como decía nuestro filósofo John Lennon, la vida es lo que sucede cuando estamos planeando otra cosa, ¿ok? Entonces tú tenías una relación de pareja y suceden dos cosas, dos episodios muy, muy fuertes para la vida de tu novio. Y me parece muy bien que tú hayas estado ahí para apoyarlo, pues si para eso están las novias. Y luego las esposas, ¿no? Y viceversa, los novios y los esposos. O sea, es muy bueno, pero es lo esperado de ti. Sería el colmo, te podrás imaginar ver que a un novio de alguien se le está muriendo literalmente la mamá después de que fallece el hermano y que la novia no lo apoyara. ¿no? O sea, está muy bien y espero, Karina, que no estés usando tu apoyo como yo que te he apoyado para siempre y tú que no me das, ¿no? No, espérame, esto era lo que tenías que hacer. Y cuando tenemos que hacer, cuando hacemos, perdón, lo que tenemos que hacer, pues no se reclama, no se exige a cambio, mucho menos en una relación. Ahora, este hombre, por lo que me dices, te ama, se quiere casar contigo, quiere formar una familia. Pero después de que su mamá estuvo entre la vida y la muerte, superó la batalla, pierde a su hermano, recae su mamá, a lo mejor quiere tomarse las cosas con calma, quedarse en su casa, darle cierta atención a su mamá en los últimos momentos que le queden, sean días, meses, lo que sea. Después lo tendrás tú para el resto de tu vida. El exigirle, el presionarle, el es complicado y doloroso para él, porque lo que menos quiere ahorita, al parecer, es perderte, Karina. Entonces, por supuesto, la vida está hecha de certezas. Hay que saber que estás en una buena relación. Esa es una certeza importante. Hay que saber cuándo opinar y cuándo, a lo mejor, ¿por qué no?, presionar un poco para que las cosas sucedan. Pero también, Karina, hay que saber callarse. Y saber, bien importante en la vida, esperar. Yo creo que si ahora te desbaratas en hacerle a tu novio la vida lo más amable posible porque ya tiene suficientes preocupaciones, el hombre va a saber que tiene una mujeraza a un lado que entiende sus necesidades emocionales y que las pone por encima de fechas que hubieran, por ejemplo, dicho inicialmente. Suponte que él dijo que en la segunda mitad del próximo año se van a casar y que porque su mamá se complicó, resulta que es en año y medio que ustedes se casan. Va a hablar muy bien de ti, Karina, el que sepas esperar para que eso suceda. A lo mejor él mismo dice, no, ¿sabes qué? Gracias a Dios mi mamá está aguantando muy bien, ahí la lleva, va a tardar mucho en su procedimiento, su tratamiento, su curación. Sí, vamos a casarnos de una vez, perfecto. Pero déjalo que sea él el que ya defina las cosas. Deja que por lo menos se aliviane un poco más lo que está pasando en su casa, porque ahora me puedo imaginar que en vez de ver con entusiasmo y ilusión el día de la boda, lo ve como un pendiente más estresante que tiene que atender, además de tratar de apoyar a su familia emocionalmente por lo que están pasando. ¿Me explico? Entonces, creo que este es un momento de paciencia, Karina. Ánimo, ánimo. Ese día llegará. Disfruta, mientras tanto, de tu relación. Luego está Julio, que me dice, Mónica, buenas tardes. Desde hace 4 años tengo una pareja estable. Estoy muy feliz con ella y enamorado. Sin embargo, en los últimos meses nos las pasamos peleando. Sé que muchas veces es por mi culpa, porque me siento muy sensible y además de que estamos muchas veces en desacuerdo. Siento que mis opiniones no son respetadas, ni tampoco tenidas en cuenta, a pesar de que muchas veces intento explicarme bien y dar argumentos que son para mí válidos, no con el ánimo de imponerme, sino para que mi pareja pudiera ver la visión del problema. Mira, Julio, después de dedicarme por muchos años a lo que me dedico, después de estar yo misma casada por 22 años ya, y de conocer, o de estar por lo menos desde que andamos de novios mi marido y yo, 30 años con él, te puedo decir que tener la razón no te trae la felicidad necesariamente. Tener la razón no necesariamente hace que el otro acepte tu argumento. Sea tu novia, sea tu jefe, sea tu hijo donde tú tienes la autoridad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos involucrados en una discusión, muchas emociones. Y por ejemplo, el joven adolescente puede entender que tú le estás diciendo que tiene que llegar a tal hora porque ya más tarde es peligroso, hay más borrachos, hay más accidentes, hay malos más delincuentes en la calle y por lo tanto es más seguro que él tal, y él entienda la lógica del argumento, es decir, sí, mi mamá tiene razón. Pero jamás te lo va a decir, Julio, porque no le conviene, si lo que él quiere es ir a la fiesta y volver tarde de la fiesta. Entonces tú dices, pero qué raro, si le di todas las razones fundamentadas de mi argumento para que estuviera de acuerdo conmigo y dijera, ok, vamos a hacer lo que tú dices. Y esto no es la vida real, mi querido Julio. Bienvenido a la vida real. Aquí de lo que se trata es, número 1, de aprender a discutir. Y número 2, de llegar a acuerdos. ¿Quién le dio la razón a quién? O sea, ¿quién tenía la razón en su argumento? Es lo de menos. Es cómo funcionan después de la discusión lo que va a hablar de la calidad de su relación. Y entonces lo importante es, a ver, escúchala a ella. Ok, tú dices qué tal, perfecto. ¿Y quieres esto? Sí. Ah, ok. ¿Por qué? Por eso. Ah, ok. Bueno, ahora déjame te digo yo quiero esto, por estas razones y demás. Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos? Ahora te pido por favor que sea mi turno, que ahora quiero que lo hagamos así a mi manera, verdaderamente la siguiente va a ser el tuyo porque yo ahorita creo firmemente en que esto lo quiero hacer así. O decirle a ella, ¿sabes qué? No, vamos a hacerlo como tú dices, de acuerdo, pero sí te voy, que quede aquí establecido, mi querida y adorada novia, que a la siguiente quisiera que se aplicara lo que yo vaya a decir porque es un punto importante para mí, ¿no? Y listo, no es la razón del argumento, no es la fundamentación que hagas en el debate lo que te va a traer la felicidad. Es que los dos se sientan escuchados y por lo menos entendidos. No quiere decir que yo te entienda lo que me estás diciendo, lo acepto, estoy de acuerdo, no, nada más entiendo, a lo mejor entiendo por tu propia historia, por tu personalidad, porque sé cómo eres, que quieras hacer estas cosas así. No me encanta, pero bueno, está bien, vamos a hacerlo. De eso se trata, Julio. ¿No es una solución perfecta? No, no lo es. Pero ¿sabes qué? Bienvenido a la vida, que no es perfecta. Esto es lo que es. Y verdaderamente cuando te preocupas por escuchar al otro, y te lo digo ya a nivel personal, con mi marido, con mis hijos y más, cuando te preocupas en decirle, sí, veo que me dices por esto y por esto, ok, vamos a hacerlo como tú dices, y cuando el argumento es bueno, si los hijos están, entonces por eso quiero llegar a las 3 de la mañana cuando tienen 10 años, pues obviamente no, ¿no? Pero cuando la situación lo amerita y le dices, ok, te escucho, te entiendo lo que me estás diciendo, vamos a hacerle así, el otro reacciona mejor. El otro también se preocupa por conceder cosas que tú hayas solicitado. El otro se preocupa también por hacerte feliz, que es lo que se trata una relación de pareja. Es ensayo de error, Julio, hay que practicarlo. Espero que les empiece a funcionar. Háblenlo, pónganse de acuerdo cuando no estén discutiendo. Oye, fíjate que oí a Mónica o leí o supe de que podríamos tratarle de hacer así cuando discutimos. ¿Qué te parece si la próxima vez que tengamos una diferencia, A, B y C, hacemos esto? Y lo planean no cuando estén uno enfrente del otro molestos, porque las emociones empañan mucho la solución de problemas. Entonces hay que abocarse a la tarea. Y créeme, la práctica hace al maestro. Entonces, a practicarlo, a intentarlo, y unas saldrán muy buenas y otras no tanto, pero poco a poco se irán estableciendo los buenos hábitos, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Después está Camila, que me dice, hola Mónica, me diste tantos y tan buenos consejos, gracias Camila, que la verdad me va bastante bien. Soy muy feliz, mi prometido y yo comenzamos a vivir juntos desde el 1 de julio. Nos hemos acoplado muy bien, nuestras familias súper lindas nos están organizando la boda. De hecho, nos casamos en menos de un mes. Felicidades Camila, muchos, muchos años de pura felicidad, de pura cercanía, de puro amor. En el trabajo todo va mejor porque ya no engancho con los problemas ni las molestias. Me he vuelto más eficiente en lo que hago, eso me dicen mis jefes. Con mi mami voy bien, tampoco engancho con ella, quien se ha puesto de un humor medio raro, me imagino que por la boda. En verdad, todo va de maravilla, pero como recordarás, soy muy preocupona y aunque he tratado de manejarlo, hay días que me da la melancolía de perder todo esto tan maravilloso que tengo. Pero llego a la casa y sonrío tanto al ver a mi prometido y sigo tus consejos y lo consiento en todo. Y él, wow, es un ángel, me apoya, hace el desayuno, me consiente, me abraza, me escucha y pienso, sí, sí se puede seguir feliz. Mi prioridad es él, nadie más, nada más. Escuché tus episodios y dije, ¿por qué no vemos a nuestra pareja y con todos nuestros defectos decimos, así puedo vivir? Tus defectos no me matan, pero tus cariños sí me hacen vivir mejor. La verdad es que me da miedo escribir todo esto, porque no sé cómo cambie la vida y si en unos años yo esté contándote historias de terror como las que algunas te cuentan. Pero hoy soy muy feliz y hoy me gustaría que muchos recapacitaran en que en muchos casos así sí podemos vivir. Creo que hoy no hubo preguntas, solo una reflexión. Saludos. Pues Camila, una muy importante reflexión a la cual yo quiero comentar también un poco. Primero guarda este papel. Guarda donde pusiste que nadie más es tu prioridad y que a pesar de que no te encantan sus defectos, no te matan, pero sus cariños sí te hacen vivir. Porque sí van a pasar cosas en la vida, mi querida Camila. O sea, van a pasar cosas que van a hacer, van a haber discusiones, van a haber no solo días, rachas, en donde no te va a caer tan bien, en donde a lo mejor incluso me voy a ir más allá del precipicio a decir, vas a pensar, ¿habré hecho bien en casarme? Pero la diferencia entre quienes duran hasta que la muerte los separe, pero además no solo duran así como en la cárcel aguantando un día a la vez, sino felices, cercanos y cariñosos, es que estos momentos los tratan de minimizar en su pensamiento, en su actitud, en su sentir y agrandar lo que construye. Siempre les digo, solo haz lo que te acerca, solo haz lo que construye. Si mi marido está de malas y que yo haga cara de hartancia y me aleje, no construye, evidentemente, entonces no hago cara de hartancia y no me alejo. A lo mejor me acerco, le toco el brazo y le digo, sé que andas de malas, pero nada más quería decirte que espero que tengas un buen día. Y te vas. Nada más. Contacto. Tocar. Tocar hace una tremenda diferencia en una familia, en una relación. Toquen, besen, despeinen. Eso conecta. Y si como ahora, mi querida Camila, tú llegas a la casa y lo consientes, y lo abrazas, y lo escuchas, y lo apoyas como me dices que tu ángel hace para ti, les van a quedar muchos años de mucha felicidad. Así que sí se puede, claro que se puede. Hay miles de matrimonios, miles de relaciones que están así de cercanos. Que no es porque se la ganaron la lotería, ni porque él es un príncipe azul y ella una princesa encantada. Somos personas reales tratando de construirnos la vida que queremos tener. Todos nosotros, tú, Camila, los que nos oyen y demás. Entonces, solo hagamos lo que funciona para ese objetivo. Muchas felicidades con tu boda y espero ser acompañante oficial de, un poco antes, ya que nos conocimos antes de tu boda, hasta que la muerte nos separe. Mire a Camila, que seguramente yo ya teniendo camino andado, te me adelante en la muerte, pero hasta que la muerte nos separe, espero poderte acompañar en tu vida familiar. Muchas, muchas felicidades. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es Ivonne la que nos escribe y dice, hola, quisiera comentar lo que me pasa. Ahora tengo 21 años. Hace 4 años estuve embarazada y mi novio no quería asumir su responsabilidad. Así que se alejó de mí y yo la pasé tan mal que a los 3 meses lo perdí. Me costó mucho recuperarme de ese dolor tan grande y por sobre todo porque aún sigo enamorada de mi ex. Creo que nunca lo superaré. ¿Qué hacer en este caso? Mira, Ivonne, primero lamento la pérdida de tu bebé porque, pues siempre, perder un bebito es algo bien, bien, bien triste. Y más dentro de unas circunstancias tan difíciles. Y yo creo que este bebé te acompañará toda tu vida, porque me dices qué hacer en este caso, creo que nunca lo superaré. Mira, pues nunca lo olvidarás. Y yo creo que eso es parte importante de quién eres ahora. Fíjate tú, algo dejó este pequeño en tu vida, ¿eh? Porque yo estoy segura que no eres la misma mujer que hace 4 años. Primero porque pues has madurado, has crecido. Pero además porque creo que eres mucho más fuerte que antes. Y espero, lo que sí espero con mucha intensidad, Ivonne, es que ahora seas más sabia que antes. Y sepas elegir con cuidado a una persona antes de empezar a tener relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Porque como pudiste observar y vivir en carne propia, las cosas no siempre salen como las planeas, la gente no siempre se porta de acuerdo a las expectativas que tenías. Y sobre todo porque los dos eran muy niños, seguramente, Ivonne. Si me estás hablando que fue hace 4 años y tú apenas tienes 21 ahora, quiere decir que los dos eran menores de edad. Y él ha de haber estado también aterrado, no lo justifica, porque si estaba lo suficientemente grande como para tener relaciones sexuales, debió también ser lo suficientemente grande como para afrontar las consecuencias de las relaciones sexuales como lo es un bebé. Y no lo era. Pero ahora espero sabes escoger mejor, Ivonne. Entonces, ¿lo superarás? Yo creo que sí. Yo creo que el tiempo, pero va a depender de tu actitud, va a hacer maravillas. Porque aquí puedes escoger dos caminos, Ivonne. O decir, ¿sabes qué? Esto que me pasó fue horrible, la pasé muy mal y por lo tanto me amargo y por lo tanto me vuelvo cínica en el amor y ya no creo en nadie y a lo mejor me quedo sola o tengo malas relaciones de pareja. O, ¿sabes qué? Esto que me pasó fue horrible, pero soy más fuerte, pero además soy mucho mejor escogiendo a una persona. Y además me cuido mi cuerpo y mis emociones, mi corazón, mi espíritu, todo, para no entregarme tan rápido ni tan sin saber que este hombre es un hombre con H mayúscula, que este hombre está para quedarse, que este hombre va a cumplir pues con las expectativas reales, no fantasiosas de niñita inmadura, sino reales de un hombre en mi vida. Pero además me enfoco en lo que sí tengo, en a lo mejor una familia que me quiere, a lo mejor en amigas, a lo mejor en estudios o trabajo, a lo mejor en mi salud, a lo mejor en que puedo ver un hermoso paisaje. ¿Me explico, Ivonne? La decisión es tuya. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿De amargura o de construcción y de alegría para seguir adelante? Siempre pensando en este bebé. Siempre acordándote de este triste episodio de tu vida, de cómo alguien que tú quisiste tanto no respondió. Porque yo creo que estás todavía más que enamorada con muchas fantasías de lo que pudo haber sido esa relación. Porque ya no es él esta persona. De hecho, se mostró como alguien que por lo menos no es compatible para estar contigo, toda una mujer. Una mujer, Ivonne, que ya fue madre y eso te debe de poner siempre en una categoría bien distinta. Tú no puedes andar con cualquier hombre. Y un hombre que huyó cuando la cosa se puso un poco más complicada, pues me preocuparía que tú siguieras enamorada de él. A lo mejor lo ves con cariño. Y a lo mejor hay muchas ilusiones y fantasías que son poco reales que te quedaron como secuela. Pero si tú alimentas este enamoramiento, te va a atorar y te va a obstaculizar a que conozcas a alguien que sí valga la pena. Así que ánimo. Guarda cosas en tu corazón, en tu memoria, pero usa esta experiencia para mejorar toda tu vida y que puedas de ahora en adelante construir algo que sea verdaderamente muy bueno. ¿Ok? Así que ánimo y aquí estamos en contacto de todas maneras. Luego está mi tocaya Mónica que dice, buenas tardes, desde el año 2008 estoy buscando trabajo. He postulado en donde vivo y me ha ido muy mal. He hecho algunos reemplazos como secretaria y ahora estoy cesante. No me atrevo a buscar trabajo en la capital por el tiempo y el costo de pasajes. Aparte que mi mamá es muy aprensiva conmigo, pero me da mucha rabia que compañeras que eran muy flojas están trabajando y yo no encuentro nada. Las veces que he trabajado, siempre hay personas que tratan de perjudicarme y no sé por qué. Me siento mal. Ya tengo 27 años, quiero independizarme y no puedo. Hay personas que se ríen de mí, me dan ganas de suicidarme porque no quiero llegar a ser una mujer de edad y seguir en la misma situación. Creo que es lo mejor para estar tranquila, se me está cayendo el pelo de los nervios. Soy soltera, sin hijos. Siempre me ha ido muy mal en el amor. Los hombres siempre me quieren para jugar conmigo. ¿Qué me aconseja para encontrar trabajo y que me vaya bien? Bueno, yo creo, mi querida Mónica, que aquí hay que hacer un giro a la actitud. De alguna manera, cuando, no sé, en nuestra vida hay una persona, dos si tú quieres, en toda nuestra vida, la que le caemos pésima, ¿no? Y se porta mala onda con nosotros y se aleja y, ¿no? Tú dices, bueno, estas personas, estas dos personas, pues tienen, no hay química, tendrán algún problema, no soy yo todo su encanto ni hablar, seguimos adelante. Pero cuando me dices que todos a tu alrededor están para burlarse de ti, molestarte, jugar contigo, te tratan mal, me hace pensar, mi querida Mónica, que el problema no son los demás. El problema a lo mejor es la forma en que tú te presentas con los demás. Dicen que cuando señalas a alguien con la mano, mira, si apunta con tu dedo hacia algo que está enfrente de ti, ¿no? Ahora hazlo, Mónica, no te estoy viendo obviamente, pero, ¿no? Si te fijas, un dedo apunta para lo que está señalando, ¿no? Tú me hiciste enojar. Pero hay tres que apuntan para ti. Esto habla de que hay que reflexionar qué estoy haciendo yo. Lo primero que te podría yo recomendar, fíjate, porque para avanzar en la vida, porque no quieres ser una mujer de edad y seguir en la misma situación, ¿no? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es acción, es actuar, mi querida Mónica. Entonces le vas a dar un gran beso a tu mamá, un gran abrazo, le vas a decir, mira, voy a venir cada semana, nos vamos a hablar si tú quieres diario. Pero, ¿qué crees? Me voy a conseguir un cuarto donde vivir yo sola, me voy a independizar. Y para eso no sé si voy a hacer más reemplazos de secretaria o de plano me voy a ir a atender a clientes en una panadería por el momento. Esto es momentáneo, porque mientras estoy en la panadería voy a seguir dando mi currículum y entrevistas hasta encontrar el trabajo que yo quiero. Pero mientras tanto, como mi primer plan es la independencia, no conseguir trabajo el que quiero, sino la independencia, me voy a esto. Eso te va a asustar, te va a poner nerviosísima, pero solo va a salir de tu boca, Mónica, puras cosas positivas, puras cosas buenas. Mónica, que te independizaste. Y aunque tú no hayas dormido tres noches porque hace frío en el lugar, porque extrañas a tu mamá, porque estás preocupada porque tu mamá es aprensiva, tú vas a decir, sí, es un poco extraño, pero lo estoy disfrutando. Vas a decir algo bueno, porque es importante que te lo oigas a ti, mi querida Mónica, decir en voz alta cosas buenas, como he dicho en todo este episodio, constructivas, cosas positivas que te jalen a ese lado, porque creo que la negatividad que traes está haciéndote vivir puras experiencias negativas. Entonces hay que darle un giro. Entonces empieza buscando esta independencia. Y después iremos poco a poco, porque quiero que sigamos bien en contacto, Mónica, ayudándote a fortalecer esta postura que tienes frente a la vida, de tal forma que se vuelva mucho más optimista, mucho menos frágil, mucho menos temerosa, y por lo tanto la cosa empiece a cambiar. Entonces, primera tarea, mi querida Mónica, es bueno abrazarle y darle un beso a tu mamá y decirle que tú sabes que es bien preocupona, pero que ha llegado el momento, que mire tus alas, que ya están grandotas y fuertes, y que tú te vas a ir. Después vas a conseguir cualquier trabajo, bueno, cualquiera que sea digno y legal, por favor, y con ese dinero te vas a rentar un cuartito, ojalá un departamentito microscópico, pero que te alcance y demás. Y aunque sea con solo cojines como mobiliario, pero múdate. Eso te va a hacer sentir capaz, Mónica. Y nada de que ya lo intenté y me regresé con mi mami. Nada. Quemas barcos. No vas a volver a casa de tu mamá porque estás en un proceso de crecimiento y de mejora. Apenas tienes 27 años. Te lo dice alguien que es 21 años mayor que tú y que todavía se siente joven, aunque me lo nieguen mis hijos. Tienes un enorme camino largo, largo, largo por delante de ti y donde pueden venir muchas cosas buenas. Hoy, mi querida Mónica, es el primer día de todo un nuevo camino, donde también va a haber cosas malas, te lo digo, ¿eh? Van a seguir a lo mejor habiéndonos. ¿Sabes cuántos nos me dieron aquí en Chile? Nada más te voy a hablar de mis últimos 6 años. Antes de que yo pudiera conseguir un espacio, a lo mejor en un programa de radio como tengo ahora, o conferencias donde ahora ya afortunadamente ya me llaman a mí y yo no tengo que estar tocando y tocando y tocando puertas. O sea, créeme, la vida está hecha de nos también. Pero mi mamá dice que soy persistente, yo digo que soy necia. El caso es que aquí estamos. Entonces, quiero que te entusiasmes con el proyecto que tenemos en manos, que se llama tú, que se llama Mónica. Así que cuéntame qué vas a hacer al respecto, si estás ya empezando a ver cuartitos, más o menos por dónde andan, qué trabajos crees que puedas conseguir medio rápido, y seguimos en contacto y por aquí avanzamos, ¿ok? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y luego tengo a Fernanda, que me dice, lindísima, hola Mónica, felicidades por tu maravilloso programa. Tengo un hijo de 12 años y una nena de 2 años y medio. Hace tiempo tenía sospechas de que mi hijo tocaba a su hermana porque en varias ocasiones me di cuenta de que tenía erecciones cuando estaba abrazando y besando a su hermana. En algún momento le dije que nadie debe tocar el cuerpo de nadie, porque vimos un programa de televisión donde el hermano viola a su hermana y después de muchos años él seguía violando niñas y permití que lo viera para que notara las consecuencias de este tipo de situaciones. Y así, en varias ocasiones le hice ver que tocar a otra persona sin consentimiento no está bien. Hoy, yo estaba en la recámara y él en la cocina con su hermana y yo escuchaba que le decía, abre la boca, y me asomé y la había subido al mueble y le estaba viendo la boca y le dije que la bajara y cuando lo hizo tenía una erección. Le repetí que no debía manosear a su hermana. Se metió a bañar y le pregunté a mi hija que dónde le tocaba a su hermano. Ella señaló su vagina y al preguntarle que con qué la tocaba y me mostró su dedo meñique. Cuando salió mi hijo del baño le dije lo que su hermana me había dicho y lo negó y comenzó a llorar. Le pregunté que por qué hacía eso si es su hermana, que si no la quería y hasta le dije que me jurara que no era cierto lo que decía su hermana y me lo juró. El caso es que no sé si hice bien en reclamarle de esta manera o si hubiera sido mejor llevarlo con un psicólogo y platicar todo juntos de la situación. Él se puso muy mal y aún así lo mandé a la escuela. A la hora de la comida le platiqué a mi esposo y dice que lo que le hace falta es distraerse en algo y que su cuerpo ahorita está como loco con los cambios hormonales. Aparte de todo, no sale. Como va en la tarde a la escuela, no tiene tiempo de salir a distraerse. Y peor aún, aquí donde vivimos no tiene amigos. La verdad no sé si hice bien reclamándole y no sé cómo manejar esta situación. Siempre me han aterrado este tipo de situaciones. Por favor, ayúdame. De verdad me siento con el mundo encima porque los dos son mis hijos y los amo y no sé qué hacer. Muchas gracias por darnos este espacio. Espero tu pronta respuesta. Estoy desesperada. Saludos. A ver, mi querida Fernanda, lo primero es que necesito es que respires. Respires. La cosa se va a ir acomodando. Pero sí hay que tomar acción. La mayor parte de los abusos sexuales suceden con familiares. Y esto es un abuso sexual. Y tú le has dicho a tu hijo de 12 que manosear a alguien o tocar a alguien sin consentimiento no está bien. No solo no está bien, mi querida Fernanda, es un delito. Es un delito penado por la ley. Entonces es importante, número uno, que tu hija nunca, nunca se quede sola con su hermano. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede estarle haciendo un daño físico y emocional a la pequeña. La puede estar sexualizando también. Y apenas tiene 2 añitos y medio. Está en peligro y es como si tú la dejaras, por muy hermanito que sea este hijo tuyo, en la entrada de la cueva de lobos, ¿no? A ver qué le pasa a la niñita. Entonces no debe de estar nunca sola. Urge que vaya al psicólogo. Definitivamente, no solo una evaluación, pero también psicológica inicial, sino también después un tratamiento es importante para que pueda el especialista evaluar la gravedad del problema. Porque a lo mejor lo que tú has visto es solo la punta del iceberg y ha habido abuso verdaderamente sistemático y mayor en la vida de tu pequeña y es importante tomar acción. Número 3, mételo a alguna clase de deporte. Este niño sí necesita poder estabilizar el nivel hormonal y lo hace el deporte. Necesita canalizar energía y lo hace el deporte. Necesita socializar más allá de su hermanita y por lo tanto el deporte también se lo va a hacer. Ojalá un equipo de fútbol, ojalá un deporte de equipo pueda ser de mucha ayuda. No lo minimicen. Lo que hizo tu esposo fue minimizar el asunto por verlo como adolescente. Una cosa es que un adolescente esté viendo pornografía. Una cosa es que lo encuentres constantemente, que no es muy sano, pero pues, sucede, muchos pierden el control en esta práctica adolescente, masturbándose todo el tiempo. Que tengas que decir, a ver, hijito, contrólate, ¿no? Otra cosa muy distinta es abusar de su hermana menor. Entonces, hay que tomar acción bien, bien importante, porque verdaderamente se tendría que hacer una acción legal. Lo ideal, mi querida Fernanda, es separar a estos niños. Me imagino que las condiciones de lo que me hablas, donde tú vives y todo eso, lo dificultan. Pero entonces, si no se puede todo esto, por favor, a partir del día de hoy, toma acción en lo necesario para proteger a tus 2 hijos. En realidad, aquí se trata de 2 niños que necesitan apoyo y ayuda de sus papás, serio y demás, no es menor. Muchas veces, no sé, tendría que evaluarse cada caso. El abuso sexual empieza porque él mismo también se aprovecharon de él de alguna manera. No necesariamente sucede en todos los casos, pero es un número muy significativo el que expresa que también fue abusado. Entonces es algo a explorar, pero eso lo puede hacer la o el especialista. Así que manos a la obra, mi querida Fernanda. Hay que preocuparse, pero sobre todo hay que ocuparse. Y lo estás tomando asustada y desesperada y sintiéndote muy triste, pero con claridad y fuerza de acción. Y eso, por eso te felicito muchísimo. Gracias por consultarme y espero que sigamos en contacto, que me cuentes cómo te fue para ver cómo siguen tus hijos, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.